Bueno, buenos días, otra vez en Tierra de Nadie. Estamos otra vez en Radio Universal con nuestro querido compañero Nicolás Falcón. ¿Cómo le va, compañero?
Buenas tardes, ¿cómo anda?
Buenas tardes, me encajó, que son las 7 de la mañana.
Para mí, buenas tardes.
Sí, porque no, desde ayer que no duerme. ¿O qué?
No, estoy de las 5 de la mañana. Le aviso, el viernes que viene tengo cumpleaños, ¿no?
Uy.
No sé en el estado que llegaré.
Uy.
El sábado que viene, acá el programa.
El que avisa no es traidor.
Sí, claro.
¿Qué semana movida hemos tenido? Esto de hacer un programa semanal en lugar de diario hace que uno acumule cosas para hablar.
Claro.
Estuvimos bien en reservarnos este ratito nosotros para antes de que venga. Hoy tenemos un programa, está buenísimo el programa. Le cuento, viene Sergio Moreira, nos va a hablar de cine, como todos los sábados de mañana.
Es un columnista de raza.
Es un habitué, sí, viene siempre, aparte que trae bizcocho, Sergio es un amigo siempre. Después tenemos un día especial porque viene nuestro amigo ese, nuestro psicólogo de cabecera. No sé si Sandra Mistol no nos confirmó si viene o no, nuestra segunda psicóloga también de cabecera, pero ese seguro viene.
Correcto.
A hacer su columna, hablemos de lo que nos pasa, que en el título mismo... explica el contenido. Es
claro,
una columna autorreferencial. Que aparte tiene novedades, tiene, no sé si tiene pensado temas para plantearle a ese.
Sí, de la coyuntura más que nada social para el próximo gobierno que viene.
Ahí va, bueno, vamos a abrir un mail, es la novedad que tenemos con ese, vamos a abrir un mail para que la gente haga su consulta psicológica. Hay gente que dice el psicólogo es caro. Bueno, la forma de romper y que vean lo útil que es ir al psicólogo y lo bueno que es ir al psicólogo, vamos a abrir un mail para que la gente llame. Aparte pueden llamar por teléfono, lo pasaremos también. Pero como es muy temprano, tenemos un mail, correcto. Así tienen toda la semana para decirle, voy a preguntar a ese qué pasa con esto, y así ese elabora un poco el caso y tal. Y después vamos a la columna de fútbol,
sí.
Infaltable todos los sábados con Josildo Pereira y vos.
¿Quién les habla? Oh, y todo tranquilo.
Que viene, ya me entró a criticar el Sevilla, entró dándome
con
mi otro equipo del alma.
Eso lo hablaremos en la parte deportiva. Pero volviendo al carnaval.
Pará, que volvió al carnaval, pará. Sí, te encanta el carnaval, estábamos en plan. Ahora vamos, nos metemos de lleno en el carnaval. Déjame contar una cosa previa. Es interesante y acá no se sabe, pero me mandaron un comunicado. Yo soy miembro hace muchos años de la Asociación Colegial de Escritores de España.
¿Colegiado?
Sí, un colegio de escritores, sí. En la sección autónoma de Andalucía. Acaban de emitir un comunicado rechazando la política anticultural del Ayuntamiento de Madrid, reprobando y retirando.
Para la gente que no conoce, sí. ¿Qué es un ayuntamiento?
Tienes razón, es como la intendencia. La intendencia de Madrid.
Correcto.
¿Sí? La intendencia de Madrid retiró del cementerio de la Almudena unos versos de un escritor universal como es Miguel Hernández, versos de libertad y concordia, y dicen en el comunicado, así no se cierran heridas, afortunadamente su obra y ejemplo siguen siendo universales. Resulta que en el cementerio de Madrid, en el cementerio de Almudena, que es el cementerio principal de Madrid, como si dijera el cementerio central acá en Montevideo,
sí,
había una placa de Miguel Hernández, un escritor republicano, que decía, tristes guerras si no es amor la empresa, tristes armas si no son las palabras, tristes, tristes hombres si no mueren de amores, tristes. Unos versos hermosos de un poeta universal. Lamentablemente el Ayuntamiento de Madrid ha caído en manos de una gente bastante despreciable, que aparte de todo lo está fundiendo, cuando se le entregó con después de muchísimos años y de muy malas gestiones, con números saneados y con obras avanzadas y con una ciudad realmente que había cambiado un poco la cara y lo que iba a pasar. Madrid, para la gente que no conoce, es una ciudad que ha sido muy caótica porque ha abierto muchas obras de forma desordenada. Tuvo 5 años de cierto orden y de, ya te digo, cuentas saneadas. Esto es un dato absolutamente objetivo que estoy dando. Y resulta que cae en manos de esta gente que es lamentablemente tiene gente en el medio, te va a sonar familiar, pero es PP, la derecha Ciudadanos, que pretendía ser el centro, pero resultó ser más derecha que la derecha, y la ultraderecha, que es Vox, que es gente, me imagino que nadie se le ocurriera defenderlo, estamos hablando de gente que es pronazi, franquista, gente que elogia la dictadura y que, entre otras cosas, Dice que el franquismo es bueno, y entre las señales que da, que se le ocurre intentar atacar, es a poetas universales, que por supuesto los trascienden. Cuando todos ellos hayan muerto, la gente seguirá leyendo a Miguel Hernández, y por suerte, pero bueno, intentan hacer estos gestos, y la Asociación Colegial de Escritores tiene este manifiesto. La gente, todo el mundo puede entrar y firmar el manifiesto. Cuanto más firmas, lógicamente, igual lleva, hay millones de personas que lo han firmado. Y quería compartirlo con la gente porque me parece que este tipo de cosas que suceden muchas veces hay que tomar nota y tener cuidado, porque no estamos tan lejos de que nos pasen cosas así. Uno parece que está lejos, pero al final no está tan lejos de que te pase una cosa así, de que te entre un grupete medio despreciable e intente cambiar la historia o tapar algunas bocas o algunas cosas de estas.
Pero esto lo pregunto desde la brutal ignorancia. Sí. ¿Qué ganan expropiando esas cosas en
la brutal ignorancia, la de ellos, ¿no? Pero
¿qué se gana expropiando?
Entiendo, sí. Sí, quitando una placa de un poeta, ¿no?
Claro, quitando algo que quedará en la eternidad para la gente, digo.
Claro. Y yo creo que se ve un poco en las redes sociales alguna gente que se dedica a eso, ¿no? A intentar tener la razón. El otro día una cosa muy curiosa, una muchacha decía, viajé en, aparte el objetivo del post era contar que había viajado, ¿no? Que viajó a Alemania y habló con un taxista que le preguntó por un expresidente nuestro y aprovechó ya para hablarle mal de ese expresidente. Y yo decía, claro, esta muchacha cree que su speech a un taxista es más poderoso que un documental que aparece en la BBC. Es una cosa que no tiene mucho sentido, ¿no? Pero uno a veces quiere, entiendo la pulsión humana por intentar demostrar que tiene la razón. Pasa mucho en las redes eso, que quieren demostrar que tiene la razón. Entonces, aunque el dato histórico sea objetivo, esté ahí, quiero tener la razón. Entonces hace como una especie de gruñido, y esto es como una especie de gruñido de un animal moribundo, ¿viste? No sé, no tiene mucha explicación de por qué. Yo creo que es así, es tratar de ensuciar la memoria, tratar de querer tener la razón a costa de lo que sea. Y bueno, acá estamos, de 7 a 9, tierra de nadie, es un día hermoso, 20 grados de temperatura, 20, 24, acá dice 26, a las 1 va a haber, o sea que es un día precioso. No hay absolutamente ninguna probabilidad de que llueva en el día de hoy.
Ni en el día de mañana.
Ni en el día de mañana, el día de mañana tampoco, así que sí, es verdad. Se puede conducir perfectamente, hay bajo polen y está lindo para salir a correr.
Estas son las cosas que dicen en los teléfonos.
Cuéntame.
Y esto es producción al aire.
Sí.
Usted va a venir el sábado que viene, porque si todo va bien, sí. La noche de fallo sería el sábado.
La noche de fallo. Ahora sí no me tengo un carnaval.
De la madrugada del viernes para sábado, si no hay ninguna lluvia.
Si nada lo entorpece. Sí, claro. Yo estoy acá y hablaremos de los fallos.
No, porque usted está no está inmiscuido en alguna comparsa.
Sí, pero yo no participo tan activamente como para ir. Yo acuérdense que estoy en Mundo Bebé. Yo estoy en Mundo Bebé,
¿A cómo lo lleva?
Me lleva bien. Tengo una gran compañera, eso también condiciona mucho mi opinión. Pero igual ayer a 5 de la mañana estábamos ahí, de la teta a la cuna, de forma como una pelotita de ping-pong, sino ping-pong, ping-pong. Tiene esas cosas, pegó un tirón de... Igual pega como tirones de dormir a 4 o 5 horas a veces. Se porta bien.
O sea que el sábado que viene...
Se porta mejor que usted, Falcón.
No hay que hacer mucho.
No, ya.
O sea que el sábado lo tendremos acá.
El sábado estoy acá.
¿Le sorprendió que quedaran afuera de la liguilla los de San José?
Lo de San José... sí, me sorprendió. Te digo por qué. Yo creo que todo el mundo decía que efectivamente tenían un problema de la risa que generaban. No en espectáculo, y esto en humoristas, es casi trágico.
¿Generar risa?
Claro, en humorista, claro.
Te levantás de la silla y te va.
Es cierto, yo creo que tenía momentos de humor buenos, tenía dos o tres muy buenos, y tenía cosas que Sociedad Anónima siempre logra hacer, que es después renunciaron igual artísticamente lo entiendo, porque ellos hace años que están haciendo los gauchos patones, le han dado 200.000 vueltas a los gauchos patones, y este año le dijimos, vamos a reducir lo de los gauchos patones, y eran 5 minutos de gauchos patones. Era la parte que la gente más se reía. Entonces, claro, debe ser un poco frustrante. Pero bueno, yo siempre a ellos los comparé, te estoy hablando igual hace 20 años, cuando los gauchos patones eran una de las humoradas siempre. Yo me acuerdo, yo decía, yo para mí, yo si fuera el dueño, si fuera Carlitos Barceló, que ahora es compañero de otra radio, yo haría como sociedad, como la escuelita del crimen. O sea que la escuelita del crimen era siempre la escuelita del crimen, y de repente iban al zoológico, iban, ¿no?, hacían diferentes cosas, pero eran la escuelita del crimen, estaba la maestra, el niño Calatrava. Yo siempre haría los gauchos patones, y había derivado. En estos años un poco lo han hecho, aunque este año hicieron la reducción esa, y no sé si fue una, no le fue bien con esa historia. Después cubrían los rubros, cantaban bárbaro, tuvieron muchos problemas técnicos en el Teatro Verano, que es una queja muy continua, sí, de los
desde,
grupos.
Desde hace mucho tiempo están teniendo problemas con la consola.
Sí, y hay
de sonido.
Sí, y hay un día vamos a invitar a, yo tengo un gran amigo en Daekpu, que es Carlitos Nípoli, que aparte siempre yo comento, ayer de hecho lo veía, le hice un reportaje en la televisión, y yo decía, a mí yo no sé qué pasará en Daekpu, la gente habla de mucha corrupción, de mucha historia. Yo lo que te aseguro, yo pongo, sí, la gente de Daepu dicen que hay unas movidas ahí raras.
Lo dijo Joaquín.
Sí, lo digo yo. Pero así como digo eso, te digo. Yo pongo la mano en el fuego por Carlitos Nípoli. O sea, donde está Carlitos Nípoli o alrededor de Carlitos Nípoli, es el tipo más honesto que yo conozco en el mundo. Entonces, no tengo ni idea de lo que pasa en Daepu, las cosas que se dicen, pero sí sé cómo es Carlitos Nípoli. Te digo esto porque, sí, por lo visto, la explicación del tema del sonido, el tema de la movida que hay en el sonido, hay una cosa rara, porque hace muchos años que muchos grupos de carnaval se quejan del sonido del Teatro Verano, que es un teatro hermoso, que está repleto de gente, y que recordemos que a la gente que lo detracta y lo desprecia, el carnaval del Uruguay es el fenómeno cultural más importante que tiene este país, vende miles de entradas, mueve un montón de guita, mueve un montón de personas, es algo totalmente transversal, y es un fenómeno cultural arrollador, así que digo, la gente que prefiere ver Netflix, pobrecitos, pero se están perdiendo nuestra propia identidad ahí trabajando, ¿no?
Esto es de las preguntas que más me gusta hacer, porque usted me presiona sábado a sábado. De las tres categorías más importantes que usted elija, sí, ¿me puede dar el podio de ganadores para Joaquín Doldán?
Ah, te doy. Pará, déjame una cosa que me preguntaste. Yo creo que tendría que estar Sociedad Anónima. Yo no hubiera metido a los Rolling. Ahí los Rolling también, de última, a nivel de risa, Sociedad Anónima me hizo reír tanto como los Rolling. O sea, todo bien, los Rolling, un abrazo al muchacho. Yo creo que este año, en humorista, es el año de los Chovis, indiscutido. Me parece que los Chovis están absolutamente despegados. Yo vi, inclusive la liguilla fueron a 2 días que fueron a la segunda rueda, lo mataron. O sea, ni siquiera dio tiempo que la gente se olvidara un poco el espectáculo. 2 días después vieron, la gente vio el mismo espectáculo, los abonados, 2 días después, y se rieron más todavía.
No, fue increíble. A mí me pasó como, te voy a contar una anécdota, sí, como televidente. Mm. Vi las dos presentaciones últimas y lloré de la risa las dos.
¿Viste lo que es espectacular? Y aparte tiene una cosa que a mí me encanta lograr artísticamente, como humorista, es espectacular, que si vos ¿qué parte te reís? Y vos decías, yo casi me muero cuando Pachela dice, ¿alguien tiene un cargador de Samsung? O sea, no es ni un chiste, sino está en el contexto. Eso es espectacular porque funciona siempre. No es un chiste que esperes, no es un remate de un chiste previsible. No,
a mí la parte que me hace llorar es cuando ingresan los caballos a hacer el partido de polo.
Claro, cuando el caballo desbocado, el que tiene el muerto arriba.
Claro.
Han logrado un espectáculo súper redondo, muy divertido, y yo creo que hay, yo no sé qué pasará, y espero que no suceda, pero yo creo que hay una especie de clamor unánime en carnaval. Hay una categoría en que el clamor es unánime, y es los Chovis en humoristas.
Sí.
Yo creo que es unánime. Zidane es un muy buen espectáculo, pero tiene un poco ese problema, ¿no? Los Zidane, a mí me hacen acordar muchísimo a los Bubis. Por eso, efectivamente, los aprecio, me parece que es muy valioso lo que hacen, y me parece que encontraron un estilo. Pero, claro, un estilo que sigue, me resulta un poco agotador. Es un conjunto que no tenés tantas ganas de ver de nuevo como los Chovis, porque es todo situaciones, es distinta la conexión que te genera.
Los ciranos no generan explosión.
Claro, yo creo que los ciudadanos, un segundo, han ganado un montón, igual no les va a pasar nada porque han ganado un montón, están en la liguilla, son. Ya. Me parece que es el año de los Chovy en humoristas, pero despegado. Después tenemos en parodistas, está difícil parodistas, porque parodistas pasa lo siguiente. Parodistas, yo creo que también una sorpresa en la liguilla. Yo no hubiera puesto a Momo Sapien. Yo creo que en un año que Aristófanes merecía estar en la liguilla. Aristófanes era un buen espectáculo, estaba buenísimo en las parodias, tenían momentos muy buenos en las parodias, eran parodias muy lindas, siempre tiene una identidad que me parece que el carnaval tiene un debe con Aristófanes de premiar esa identidad que los tipos han generado, de hacer parodias relacionadas con Uruguay, con el Río de la Plata, eso, usar música más bien uruguaya, hacer un estilo de parodismo diferente al que proponen Nazarenos y Zíngaros, ¿no? Es un estilo de parodismo diferente.
¿Pero te sorprendió que entrara Horacio Ruiz?
Por nombre no, por espectáculo sí. Mismo toda la gente decía, este año las primeras ruedas de Momo Sapien han sido muy mala la primera rueda. La segunda mejoró, pero estaba ahí. Aristófanes había hecho una muy buena primera rueda, una muy buena segunda rueda, más parejo. Yo no lo entendí nada eso. Pero está. En cuanto al podio, a mí me pasa. Yo de ahí tengo un tema. La gente habla mucho de que los muchachos pueden ganar este año. Pero me parece que Nazarenos tiene momentos muy contundentes en las parodias como para ganar. Pero como espectáculo global, capaz que Zíngaros tiene. Nazarenos no tiene despedida. Y Zíngaros tiene una gran despedida. Nazarenos tiene una segunda parodia que es de las mejores que se han visto en la historia del carnaval, la del Joker está súper lograda, y los Zíngaros, la segunda parodia está ahí, está.
¿Y cómo es el trabajo de Ariel Pinocho Sosa después de la enfermedad que tuvo?
Va durante, ¿no? Porque empieza el tratamiento de la muerte. Ariel, mira, de Ariel yo voy a decir una cosa. Ariel este año relegó su tarea de lo que él hace papeles secundario y terciario dentro de las parodias. Yo creo que eso fue un acierto, le hace bien, porque él es un personaje de carnaval que siempre hacía el mismo encasillado y por lo tanto estaba ciertamente desgastado como actor de carnaval, pero me parece que Ariel, por su misma personalidad, ha logrado una cosa que lo ha encerrado en sí mismo y lo ha encerrado en tiempo. Entonces propone siempre lo mismo, todo el mundo artísticamente. Dicho sea esto, como actor, que me parece que bien asesorado puede lograr cosas fantásticas por un tipo con un carisma increíble, tiene una cosa que nadie tiene en carnaval, que es justamente su carisma. Yo no sé si te conté, fui al ensayo.
Sí, sí.
Yo fui al ensayo con antes de que naciera Felipe, con Fabiana, con Panza, fuimos a punto de tener al ensayo. El tipo, el carisma que demostró, el ensayo absolutamente lleno, nos hizo pasar, nos sentó en el medio, nos habló durante todo el espectáculo. Dijo que Felipe iba a traer el primer premio para Zíngaros, que de hecho por lo menos en el desfile sí que se lo trajo, porque nació el otro día y los Zíngaros salieron primero del desfile. Y cariñoso, cercano, espectacular lo que el tipo hace. Lo que el tipo logra y lo que logra en los tablados, la comunicación que logra en los tablados, la comunicación que logra en los ensayos, la conexión que tiene con la gente, para mí es única en carnaval y por eso para mí se merece todos los premios del mundo. Y si ganara Zíngaro, yo estaría a favor.
¿Quién gana en revistas?
En revistas yo tuve un tema que, mirá, yo vi a poca revista en el auditorio en Canal Luna, pero vi House y me gustó, y vi Madame Gótica y no me gustó, y House no entró a la liguilla y Madame Gótica sí. Entonces ya ahí me descuadró un poco todo. Yo creo que gana La Compañía. Por lo visto está entre La Compañía y Tabú. Ahí hay cosas subjetivas que pueden pesar un poquito para que gane La Compañía. Pero está, no estoy seguro. Hay gente que dice gana Tabú de forma despegada. A mí, no sé, las cosas que he visto, no he visto el espectáculo entero de ninguna. A mí la revista también es un género que no me... Yo después de Condorito, no. Después de Playboy y Condorito, no. Bueno. Yo y las revistas, y la Rolling Stone, que me la compro seguido. No, las revistas no controlo mucho.
¿Y el Lugolos?
El Lugolos, tronar de tambores, uno que le había escrito. No, yo qué sé. En tu Lugolos, como te dije, ojalá gane tronar de tambores, porque soy uno de los letristas, mis argumentos son demoledores. Y porque es, claro, y porque es el último año que sale, me parece que está bueno que se vaya por la puerta grande. Tiene esos handicaps que puede hacer que dispare para cualquier lado. Yo creo que en la segunda rueda el espectáculo se entendió más, y conociendo a Coco Rivero, en la liguilla la va a romper.
Sin dar esquemas, sin dar esquemas, y dame los tres nombres. Esto grabalo. Los tres.
Están grabando todo, así.
No, los tres murguistas que para vos salen primero, segundo y tercero.
¿Murgas?
Sin análisis.
A ver, Murgas. Murgas sería. La trasnochada, un título viejo y la gran muñeca.
Esos serían los tres para vos.
Ese sería el podio.
El que nombraste primero para vos sería campeón.
Capaz que me traicionó el subconsciente. No, porque lo vi ayer. La gente habla de un título viejo. A mí me gustaría un título viejo.
No hable de la gente. Hable
de lo que yo pienso. De usted. Un título viejo.
Ahí está. Dame el podio de vuelta entonces.
Un título viejo, la trasnochada, la gran muñeca.
Correcto.
Y pero después, bueno, a mí me hubiera gustado que le fuera muy bien a Queso Magro, pero me parece que Queso Magro a nivel de coro siempre, bueno, como
tema, un poco, el ¿no? tema gustos no, claro. No importa tanto.
Nos quedan 5 minutos. ¿Tu semana? No me contaste nada.
No, estuve en mi casa armando cosas que tengo que armar, que después en la pausa le contaré si no entra la gente.
Ah, bien.
Y después, al tener semana corta totalmente de trabajo, se me...
¿Cómo vienen los ensayos de No me escribas corriendo teatro?
No, como el señor Tabaré tiene ensayo con la otra obra.
Estrena el 6, Tan Gay.
Claro, estrena el 6 y a partir del 9 le metemos rumbo con la obra, que está espectacular porque... Usted y el señor Willy la adaptaron. Me van a hacer ponerme peluca, un par de cosas.
Va a ser famoso. El otro día, ¿sabes qué? Me encontré, no, tuve una reunión con un posible actor de otra obra, que Leandro, le mandamos un saludo grande, y era de los talleristas de stand-up, y dice que lo tuvo ahí de tallerista cuando hizo stand-up.
Sí, Leandro.
Sí, Leandro Urreta.
Sí, como profesor.
Exactamente.
Aprovecharlo porque la descose.
Sí, es muy buena, ¿no?
Sí, a mí me sacó como gran stand-upista, imagínese.
Tenemos, ¿sabes quién volvió a Tierra de Nadie? Un querido columnista que es Guille de Purpúrea Entrevero.
Ah, pensé que el otro. Una pregunta, ¿y el señor Barcelona dónde está?
Ya volvió el sábado que viene lo tenemos acá. Le dimos una semana ahí de recuperación, claro, porque...
¿Qué tal con ese lag?
Sí, ese lag es muy fino, es muy, muy delicado. Un abrazo grande a Mauricio Rodríguez, que no nos debe estar ni escuchando, debe estar durmiendo, claro. El atorrán. No, claro, claro. A ver si lo hacemos madrugar y lo tenemos acá. El sábado que viene lo tenemos acá. Guille...
¿Qué libro tenemos?
Guille es el librero, le cuento a la gente, de Purpúrea Entrevero, que es la librería hermosa esa que está... Uno va a la plaza del Entrevero y hay una librería preciosa que hay ahí, que es una pecerita llena de libros, que es lo mejor que te puede pasar en la vida, que lean libros, conéctense con libros y sobre todo busquen libros.
Con un café.
Sí.
Libro y el café.
Y te da un café gratis. Busquen libros que sean libros, porque hay gente que piensa que los libros son esas cosas que están encuadernadas. Hay libros, y lamentablemente en Uruguay se edita mucho libros que no son libros, que son biografías de gente, ensayos mal escritos. Busquen libros. Y busquen asesor del libro, hablen con alguien que sepa del libro, que lo conozca a uno y que te diga, esto por ejemplo es algo digno de escuchar. Vuelve Guille de Purpúrea Entrevero, la librería de la Plaza del Entrevero, y nos va a hacer unas recomendaciones, vamos a escucharlo.
Buenos días, Joaquín, buenos días, habitantes de Tierra de Nadie. Qué lindo retomar las columnas literarias un 29 de febrero. Es una alegría estar compartiendo con ustedes las recomendaciones de libros y de lecturas que tenemos para hacer este nuevo año en una casa nueva, con el mismo entusiasmo que el año pasado, o tal vez un poco más, habrá que ver. Pero lo cierto es que sí, entusiasmo creo que es una palabra que viene como anillo al dedo para hablar del libro que tengo pensado recomendarles hoy. Es de un escritor argentino bastante... en boga en los últimos tiempos, muy conocido ya desde finales de los 90 por haber ganado el premio Clarín, me estoy refiriendo a Pedro Mairal, y este libro en particular, que se llama Breves Amores Eternos, es un libro de cuentos, que ahora que lo pienso, No he recomendado en las columnas muchos libros de cuentos, así que está bueno introducir el género que es a veces no tan, que no tiene tanto renombre o tanta fama como la novela tal vez, pero que tiene una gran potencia, ¿no? Sobre todo como para, el otro día hablamos con un amigo, ¿no? Como el cuento tiene esa posibilidad de robarle el tiempo al tiempo muerto, ¿no? Esos momentos que tenés como desperdigados por ahí, eso que te queda entre sala de espera, o momentos que uno no tiene nada que hacer, bueno, a veces el cuento es la mejor manera de disfrutar el tiempo. Bueno, en este caso, Breves Amores Eternos, es el último libro de Pedro Mairal, que además Pedro Mairal escribió una novela en sonetos que el uruguayo Horacio Cavallo le respondió, esa novela se llama El Gran Surubí, y es una novela escrita en sonetos, cosa que es algo que no es tan común en la literatura, y Cavallo le responde con Los Pequeños Dorados Diminutos, que ya que estamos, va esa recomendación también, que es otra novela en sonetos, respondiéndole de alguna forma a esta otra novela del lado argentino. Dicho esto, paso a comentar un poco de qué se trata este libro de cuentos que le estamos recomendando en este momento. Breves Amores Eternos trata de una serie de cuentos en las que de alguna forma nos trae esas relaciones de pareja, de amor, desamor, que en ciertos momentos son fugaces, como por ejemplo alguien veraneando, un argentino veraneando a Punta del Este, atravesando totalmente una crisis de pareja, que encuentra por casualidad en el consuelo de una prostituta el amor y el cariño que uno encuentra en su pareja y en su familia. Eso por decir un caso. Es impresionante cómo Mairal te va llevando en diferentes personas, o sea, sin caer en el cliché, sin caer en la anécdota lisa y llana de lo que es los encuentros de parejas o sexuales. Es un libro que tiene en casi todos los cuentos un toque de humor impresionante y que a su vez son como pequeñas fotografías de historias, de encuentros entre personas. Es realmente, a mí me fue una lectura que me cautivó muchísimo, genera esas ganas de leer un cuento y después otro, y en esta época de verano en la que uno a veces tiene un poquito más de tiempo, o está en la playa, o está en algún lugar, este es un libro como para comenzar las recomendaciones literarias en Tierra de Nadie en este 2020. Para recomendación, espero que les guste.
Si nos está escuchando Sergio, una cancioncita, trae bizcocho en Moreira o no entras al estudio.
Ahí va, un poquito de presión. Estamos esperando también a ese, nuestro psicólogo de cabecera. Tuvimos una pequeña pisada ahí de columnista.
Le pregunto al sonidista, al que pone el audio, ¿a qué hora arranca la transmisión de Universal mañana con el cambio de mando? ¿A qué hora?
No escuché. Sí. Una y media de la tarde.
Una y media de la tarde por Universal, el cambio de mando mañana con la calle Pou a la cabeza.
Semana. La calle Pou va a estar, mire. Qué novedad.
Claro, pero había que promocionar a la radio, ¿eh?
Sí, una semana especial de la radio porque viene Figares, también empieza Figares. Empieza Figares, Rompecabezas, que es un. Bueno, yo escucho, a Figares lo escucho de la época del subte.
Claro.
Ahí se ve que la edad de uno, ¿no?
Claro, 50 y largo, ¿no?
Claro, no, y largo, no, largo no. 50 de 50, qué largo. Pero sí está Figares, el subterráneo histórico de la salida de la dictadura. Y después, tremendos programas, Montevideo Me Mata, entre otros, y Rompecabezas, que estaba en otra radio, se viene para acá. Dijo que no lo hacía más, pero después se arrepintió, claro, se desdijo, y al final...
Como a todos nos pasa.
Lo tenemos. ¿Gran escucha de radio, Nicolás Falcón? ¿Qué está escuchando en radio últimamente? ¿Qué escucha? ¿Fútbol nada más?
Radios Argentina por la coyuntura política, pero porque me divierte. Creo que hay más contenido humorístico que acá. Uh-huh. Acá se ha politizado mucho la radio y lo que estoy escuchando son programas deportivos acá de Uruguay y nada más.
Para adelantar un poco la parte deportiva, hay un par de temas también deportivos esta semana, haciendo un repaso de todo lo que pasó en la semana, con lo de la Copa Uruguay. Yo me llevé una decepción con eso. A mí es una copa que la Copa del Rey en España es una copa que yo disfruto muchísimo. Es una lástima que al final esa copa no haya encajado.
No, es por la mentalidad de los dirigentes, porque tienen mentalidad de dirigentes chicos junto a los cuadros chicos.
Ahí va.
Y no teniendo el aval de Nacional para hacer la copa, porque esta es una lucha de poder entre Nacional y el Ejecutivo y están midiendo potencias, dejan de reina el fútbol uruguayo. Y yo quiero poner un tema que estamos a 20 días de la eliminatoria, 26 días justamente, no, a 27. Estamos a 27 días de la eliminatoria. Y no sabemos por qué Canal va a ir. Estamos a 27. Apúrense, porque si no queda de rey la población que no puede ver la eliminatoria.
Ahí va. Y bueno, y con respecto al cambio de mando, pasó otra de las vicisitudes. Hoy, una cosa que me olvidé, que pasé por alto y que no me puedo olvidar, es 29 de febrero.
Claro, día de los
ñoquis. Los ñoquis, pero 29 de febrero. ¿Cuándo va a haber otro 29? Es quizá...
En 4 años.
Fíjese, histórico, un día histórico este Tierra de Nadie, un 29 de febrero.
Una pregunta, dígame. Joaquín, el que cumple el 29 de febrero, ¿cuándo festeja el cumpleaños?
Es verdad, ¿a los 40 cumple 10 años? ¿Cómo se celebra eso?
Claro, cumple,
tengo un asesor acá.
Cumple 60 una amiga de la escuela y va a festejar sus 15 años.
Mirá qué buena, una amiga de la escuela de ¿cómo se llama?
Graciela Bertín de
Tararía, le mandó un saludo, que cumple 15 años, compañera de escuela de la madre de Nicolás Falcón, y cumple 15 años. Es una madre de 15 años.
De carrera en Antel.
No, pero está buenísima la idea, me parece una cosa maravillosa. En esta semana también ocurrió un hecho que tiene que ver con la cultura, un programa cultural, no podemos obviarlo, que es el caso de la soprano, Luz del Alba.
Luz del Alba.
Luz del Alba se llama, sí, porque, sí. Me ayudó una tía que se llama Luz Divina, ¿podés creer? Le mando un saludo a mi tía Luz Divina. No te rías del nombre de mi tía, no seas botón.
Luz Divina.
Luz Divina se llama mi tía, Luz Divina.
Hay que creérsela, ¿eh?
Mi tía Luz, sí. Sí. Le tenían fe de que era linda de chiquita.
Capaz que era un vagarto, por
claro, no, pero es una mujer muy linda, siempre fue mi tía Luz Divina.
Claro.
Estaba ahí, una alegre, una mujer alegre, ahí siempre muerta de risa. Sí, esa persona que es una bolsa de alegría. Por eso, Luz del Alba me hace acordar a mi tía Luz Divina. Pero bueno, esta soprano que vino diciendo, pasó algo, a mí hubo algo que me chocó de primera, que dice, no me llamaban para acá. Yo vivo en Estados Unidos. A mí hay una cosa que me identifiqué. Sabes que yo viví 20 años en España y yo ya tenía la sensación de que nadie me llamaba. Yo tenía es una sensación muy de verdad. Yo tenía la sensación de que qué raro, a mí nadie me llama. O sea, yo veía que yo tengo amigos vinculados al teatro. Yo he hecho teatro acá, ganando a Florencio. Y estoy hablando antes de Castigo del Cielo y después de lo que pasó con la Guada de los Monstruos. Yo decía, qué raro, nadie me llama. Y yo, de hecho, me conectaba con amigos que hacían teatro. Decía, vos, mirá que yo en España, yo tenía cada una vez por mes estrenaba una obra de teatro en España. Y yo decía, vos, no puede ser que yo estrene en España una vez por mes. Y en Uruguay no haya una obra de teatro mía en cartel.
Claro.
¿Por qué no me llaman? No tengo amigos. No, pero no era un tema de ego, te juro, no era un tema de ego. Era un tema de la sensación de no tener amigos. De decir, yo qué hago mal, qué no les gustará lo que hago. Uno siempre piensa que desafina cuando canta. Esta mujer no. Esta mujer está segura que cantaba bien. Acá lo que le pasaba era que decía que no, que le echaba la culpa al gobierno,
pregunta,
¿no?
Una pregunta, y esto lo hago desde sin analizar nada.
A ver.
¿Quién la trae a esta Luz del Alba?
A eso voy. A ese punto voy. Fíjate la cuestión. Dice, no, ya, porque era todo por amiguismo. Está. ¿Sabes quién la trae? La amiga. La trae la amiga. Dice, ¿y cómo vino? Dice, me llamó mi amiga. Digo, pero. No dio concurso. O sea, no va a ser. O sea, va a ser la soprano. Va a cantar en el acto. Ahí va a estar delante de todo el coro del Sodre, que son toda gente que son. No, yo creo que para entrar al coro del Sodre queda el concurso, ¿no? Ella va a cantar adelante de 100 personas que vieron concurso. Cambiando el tono del himno, haciendo una movida, saliendo en todos los medios, no, porque lo llamó la amiga.
Y creo que a desayunos informales, esto lo cuento porque lo contó la...
Ah, yo lo vi eso.
La periodista. ¡Llegó tarde!
Sí, llegó por el... Se sentó, empezó la nota y dice, bueno, hasta acá, no sé qué, y le puso una cara como diciendo, es que falta, de repente dice, y la conductora de desayuno informal...
María Noel Marrone.
Sí, le dice, disculpame, pero llegaste 45 minutos, te estamos esperando de las... Como nosotros a Sergio Moreira, más o menos. Dice, te estamos esperando de las 8:30 de la mañana, dijo, vamos a tener que... Y puso una cara como diciendo, pa, me avisaron mal. No, pero es espectacular, porque ese punto para mí es una locura. Y aparte, por lo visto, va a tener un cargo en el Sodre ahora.
Sí.
No sé, tío, concurso, no sé qué pasó. Fue todo medio rápido.
¿Cómo entró a eso?
Sí. Pero es curioso que una persona que diga, esto es todo amiguismo, porque el amiguismo, no sé qué, y de repente está ahí porque la llamó la amiga.
Y aparte...
Es como loco.
¿Usted qué es señor de cultura, porque sí. Yo me estoy desasnando con usted.
Hace 2 años que está diciendo esto. No te lo creen ni vos ya,
claro,
pero bueno.
Pero me estoy desasnando con usted. ¿Qué es cantar en otro tono?
Cantar en otro tono, para la gente que no sabe música, es ella misma lo explicó. O sea, vos te pones un zapato, vos calzás un determinado talle de zapato. Justa y es cantar en otro. Claro, bueno. Sí, es un tono, es una nota musical, un poco más complejo, y hay que... más grave, ¿no? Hay voces más agudas, voces más graves. Ella como que tuvo que levantar para que... Tiene una voz muy aguda ella. Entonces el tono del... Lo que le va a pasar a la gente que vaya al acto, le voy a decir, que no se amargue. Primero que cuando sabremos cumplir, eso pasa siempre, es algo muy uruguayo. Es hasta lindo, a mí hasta me gusta. Yo hasta meto el donde no va para sentirme uruguayo. Pero hay otra cosa que les va a pasar en el acto, es que no van a llegar a las notas altas. O sea, libertad. No, la gente normal, la gente con voz normal, o los varones ni que hablar, pero mujeres con voz grave. O sea, hay mucha gente que no va a llegar al tono, va a quedar así medio... y es porque va a estar en un tono muy alto.
Daisy Turné, ¿cómo cantaría?
Daisy Turné, no, por ejemplo, no sé si lo va a estar cantando, pero no lo podría cantar, por ejemplo. Es muy alto, porque ella lo pidió en un tono muy alto para que le quedara cómodo, y va a estar raro, pero es muy divertido. A mí, de todas formas, claro, lo que más me llamó la atención es un poco eso. Después todo el speech, después esa Fernando Butazzoni, que es un tremendo escritor uruguayo, que hace años que trabaja por la cultura en Uruguay, presentó un montón de conciertos que esta señora dio contratada aquí en Uruguay.
¿Es buena?
O sea que sí, es una buena soprano, claro. Hay en Uruguay excelentes sopranos, como hay excelentes dramaturgos, pero mira, haciendo el paralelismo con mi caso, es como que si yo dijera, yo soy tan bueno que no entiendo que llamen a otros dramaturgos uruguayos teniéndome a mí. En triunfando en España, ¿entendés? Es esa la postura, ¿eh? Y que hay otras personas que cantan excelente, no te tienen por qué llamar a vos, es así, no me tienen por qué llamar a mí, ese es el punto. Es una actitud, me hago diciendo, teniéndome a mí, no entiendo que llamen a otro. Y aparte, Fernando Butazzoni presentó una serie de conciertos y después ya la acomodó diciendo, no, que no es que a ella no la llaman, no la llaman para hacer ópera, que a ella le venía bien hacer ópera, porque cuando haces ópera ensayá, venís por mucho tiempo y tenía la mamá acá.
Espere. Esta no es la que acosó a...
En Plácido Domingo la acosó.
Ah, claro, sí.
Sí, pero también, hasta eso es extraño, porque no se sabía el caso ahora que salió. Plácido Domingo salió diciendo, es verdad.
Le pido perdón a todas.
Le pido perdón a todas, es verdad que lo acosé. Y se armó un gran escándalo en España porque periódicos como, por ejemplo, el ABC, que es un periódico muy leído en España, habían salido a defenderlo a Plácido Domingo. Entonces, dejó a todo el mundo en Orsay. Sí, es mortal. Salió a defenderlo y él mismo después dijo, no, miren que sí, le pido perdón porque es verdad que las acosé. Y entonces imagínense, muchos medios de comunicación y toda la ultraderecha española que estaba desgarrándose las vestiduras por Plácido Domingo y por lo que significaba como ícono cultural, también pasaba. A esta señora también le pasó una serie de cosas que tuvo que salir a retirar, porque salieron fotos de ella con Plácido Domingo el año pasado. Entonces, me quedó raro diciendo, como te acosó hace 20 años, pero sos amiga de él y lo seguís admirando. Entonces, hay un acomodo discurso. A mí siempre me pasa, tanto con ella como con otras personas que, por ejemplo, en esta misma radio entrevistaron a Laura Raffo y se declaró feminista. Es muy curioso que ningún periodista le diga que hable del caso Moreira, ¿no? Estaría interesante. No, Sergio Moreira, nuestro compañero, que también, dicho sea paso, ha tenido pasantías por Colonia. Pero es raro, ¿no? Que no le pregunten por eso, porque es... A mí la primera pregunta que se me ocurre.
A mí se me ocurren varias, pero no las puedo hacer al aire por el formato de este programa.
Ahí va. Tenemos bueno, en definitiva la situación de la Soprano tiene una larga trayectoria por delante. Ha sido muy mediática, ha sido muy visto en los medios. Yo extraño, la verdad, salvo lo que pasó en Desayuno Informales, que hubo una cosa de intendencia atrás que me parece que le generó cierta acritud hacia ella, que condicionó un poco la entrevista. En el resto de los programas, inclusive el de su amigo, Luis Alberto Caballo, nuestro querido amigo, a mí yo extrañé un poco más de... Porque supuestamente era un programa que por tiempo decía, ay, cómo, qué programa incisivo, ¿no? Porque iba al hueso de las cosas, porque era una entrevista de 5 minutos, entonces él tiene que ir al hueso. Pero yo extrañé cierto análisis de lo que estaba pasando, porque a mí me parecía, esto, por ejemplo, es como demasiado evidente, ¿no? Una persona acusa de amiguismo a todo un... Que yo no digo que no lo haya, inclusive, que no. Yo creo que lamentablemente en los círculos culturales uruguayos se da cierto amiguismo, se repite en nombre. A mí tampoco me hace gracia eso. Más allá de que no me llamen a mí o me llamen a mí, que ahora sí me llaman, pero a mí me da igual que me llamen o no me llamen. A mí, yo lo que digo es que sí noto cierto, es verdad que hay cierto amiguismo. A veces es evitable, ¿viste? Que pase. No está bueno que pase eso. Uno ve los premios de música, en las cosas, se repiten nombres y no está bueno. Uno ve cuando dice, uy, otra vez este en la batería, ¿no? Hay otro. No está bueno que pase y pasa. Yo no digo que no pase.
Para.
Pero esto perdería valor mí me llamaran mis amigos. Nos trajeron bizcochos de esta panadería que tan... Tana, tenemos que ir hasta ahí, ¿eh? Tenemos que ir a Tejido y Colonia a hablar con esta gente.
Una pregunta. Sí. Usted, que es de la cultura y todo eso, ¿qué está diciendo? ¿Que los premios de que los grandes premios hay tongo que siempre le dan al mismo?
No, tengo que ser Mauricio Rodríguez, no va a haber tongo, no, mentira.
No, pero se lo pregunto en serio, sin mi faceta de maldad, porque usted acaba de deslizar que siempre le dan los premios al mismo baterista 4 años seguidos.
No sé, te digo ese por ejemplo, no sé si el baterista... Dijo, ¿eh? No, ya sea, pero usé el baterista por como ejemplo. Lo que digo sí que es cierto que si uno mira, analiza lo, en muchos años, hay nombres que se repiten demasiado. Y hay premios que se dan, supuestamente son apoyo, por ejemplo, para grabar discos emergentes, y que uno mira y de repente ve y se lo dan, yo qué sé... Rada porque es indiscutible, ¿no? Pero digo, Rada, de verdad, le vas a apoyar un disco. Me parece que está bueno, que capaz que es la única forma de que Rada saque un disco, entonces tiene que hacerlo, porque es indispensable que Rada saque un disco. Me parece súper importante que Rada saque un disco, entonces está bien que lo apoyen. Pero como emergente, no sé si es el caso exactamente, pero sí es cierto que en la cultura, pero pasa en teatro también. Uno va al teatro y ve determinado. ¿Qué te quiero decir? Yo no digo ni por asomo de que todo esté bien, ni en carnaval, ni en teatro, ni en el mundo cultural de Uruguay, que es espectacular, que es el valor más importante que nosotros tenemos. Cuando hablamos de este programa, dijimos, si Uruguay se da cuenta del valor que tiene su cultura, hay gente que piensa, inclusive economistas, que a nosotros nos conocen en el mundo por la carne. No nos conocen por la carne. Nosotros nos conocen por Benedetti, nos conocen por Onetti, nos conocen por Galeano, nos conocen por Drexler, nos conocen por Rada. O sea, nosotros nos conocen por la cultura. Sí. Claro, sí, nos conocen por lo que hizo Tabaré Vázquez con el tabaco, es verdad.
Creo que se está colando a alguien, ¿no?
Sí, se está colando a alguien que me está soplando nombres políticos que yo estaba intentando evitar para que la gente no piense que estamos hablando de política.
Porque hay que saludar con esta mano.
Ahí va, para que la gente no piense que estamos hablando de política. No estamos hablando de política porque estamos hablando de...
Claro.
Pero sí es verdad que también hay figuras políticas que han sido transversales a la cultura.
¿Usted qué?
Valle, sin ir más lejos, correcto. ¿No? Sí. Valle, el viejo Valle... Se estudia en muchas partes del mundo por lo que... No Jorge Valle,
no,
para atrás. Sí, ¿no? Ahí va. Por lo que ha hecho en la historia de la política, ¿no?
Usted que viene de Europa, ¿qué opina que venga Juan Carlos a la Asunción de la calle Pou?
Ah, y es una mala noticia en realidad, ¿eh? Tenemos a ese ahí, ¿te animás a decirle a ese que entre? Mirá. Tenemos a ese ahí dando vueltas por ahí afuera. Ahí ya está entrando nuestro psicólogo de cabecera. Hola. que ahora lo metemos en la conversación. Disculpame, me preguntaste. Es muy difícil esto.
Sí, no. De lo ¿qué opina como gente sí. de Europa que es usted?
Sí.
Que venga el rey Juan Carlos a la Asunción.
Ah, el rey Juan Carlos. Qué cosa. Yo le cuento a la gente lo que pasa con la corona española. La corona española, uno cuando está después de vivir España se entera de la historia, y la corona española es hija del franquismo. O sea, Franco, cuando se está en retirada, nombra de sucesor busca hace un poco, digo, ¿qué familia anda a la vuelta? Los Borbones, bueno, tienen cierta relación con la corona, va a buscar a los Borbones, agarra al viejo Juan Carlos de Borbón y lo pone ahí como sucesor. Entonces inventa, y a la gente, en plena especie de salida de la dictadura, le hacen votar una constitución que no se discute en ningún lado, y dice, miren, si quieren democracia, esta es la constitución, vamos a hacer una monarquía parlamentaria con esta familia de monarquía. La gente votó, claro, 85% que sí, era continuar una dictadura que mata gente o una democracia que tuviera una familia ahí. Tuvo esa familia, metió. Hubo un episodio, un 28 de febrero, hubo un episodio donde hubo un intento de golpe de Estado, donde se tomó el Parlamento, de mañana entraron los militares al Parlamento, acorralaron a todos los parlamentarios y dijeron, acá va a volver el franquismo, somos los franquistas, no queremos que siga el franquismo, acá esto vamos a matar a todos. Estaba Adolfo Suárez, estaban todos los presidentes en ese momento. Los acorralaron, casi los fusilan. Estuvieron todo el día en el Parlamento, a las 8 de la noche salió Juan Carlos diciendo... No, la constitución es importante, lo que votó la gente de la constitución hay que respetarlo, yo no apoyo a los militares sublevados. Entonces los militares que necesitaban el apoyo del rey porque era el sucesor de Franco, al no tenerlo se rindieron. Ese episodio se usó durante toda la democracia española, lo que se llama la transición, que para transición dura 30 años, 30 años que están en transición, se usó ese episodio para decir, Juan Carlos defiende la constitución, por lo tanto es un rey constitucional. Claro, hubo todo un día donde toda la gente sabe que Juan Carlos estuvo diciendo, a ver, ¿con quién me voy, con los milicos o me quedo con la constitución? Y claro, le dio tiempo para que la gente dijera, no, mira, te conviene. Y en cierta forma los políticos quedaron comprometidos con Juan Carlos durante los 30 años de transición. Es un rey que no ha tenido un gran apoyo popular, lógicamente, como se ha visto. Y después aparte ha pasado todo esto, ¿no? Las cuentas en Suiza, los negocios en B, el yerno preso por lavado de dinero, o sea, una historia económica, un tipo que se ha enriquecido, y además que se vendió como una especie de familia ejemplar, y al final se descubrió que el tipo tenía un amante, que era una alemana, la historia era súper oscura, la reina casi se suicida 10.000 veces, el tipo era un borrachín, mataba elefantes con la plata, en plena crisis española, con la mitad de la gente desempleada, con la gente sin humano, la gente echando, los bancos echando a la gente de las casas, y el tipo cazando elefantes en Botswana, que tuvo que salir a pedir perdón, porque se quebró el Gil, se quebró. Increíble. Entonces, cuando lo tuvieron que operar, que saltó la noticia de, el rey estaba cazando elefantes, estaba matando elefantes con la que estaba cayendo en España, salió a pedir perdón, dijo, me he equivocado, y eso lo llevó a dimitir. Y metió al hijo. O sea, este que está es el hijo.
¿Vieron por dónde
El mérito, claro, el amiguismo. Sí. Este metió al hijo, un señor que no, o sea, este que está viendo, yo entiendo que la calle Pou no quiera votar a gente que de su simpatía política, pero gente que hay algún sector del pueblo, capaz que hasta minoritario, que lo ha votado. A este señor que invitó a Felipe VI no lo votó nadie. Es el hijo de un señor que nombró Franco. Y está acá y lo tratamos de alteza real, agachamos la cabecita y todo. Entonces, buen provecho a la gente que se alegra porque Felipe VI, que en España le llaman Felipe el Breve, a pesar de que todavía está ahí, porque esperan, la verdad que en un país como España merece volver a ser una república, que me parece que nos guste o no, y a pesar de todo lo que podemos estar de acuerdo, ¿no?, que lo que pasa, lo nuestro es una república y estamos todos felices de poder votar cada cuatro años. En España este señor tiene vida de rey, cuesta muchísima plata a los españoles mantenerla a la realeza, y es amigo de la familia íntima, aparte de toda la familia de los jeques árabes de Arabia Saudí, que matan homosexuales. El otro día salió la noticia a un pibe de 18 años bajo tortura, dijo que si es verdad que él había hablado mal del gobierno, dijeron que sí, está condenado a de forma irreversible, lo van a matar. Esa gente es amiga de esta gente que va a estar sentada ahí.